Son las 3, son las 2 en Canarias. Comienza la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que enseguida se va a incorporar al programa, hoy desde Sevilla. Lo que ha ocurrido en París es significativo del estado de alerta terrorista en el que está el mundo y de por qué vale la pena proteger especialmente determinados lugares y desplegar a las fuerzas de seguridad en la calle y sin complejos. Es significativo independientemente de que el agresor sea un terrorista o un simple trastornado, que es lo que están viendo ahora mismo. No conocen aún, o no se conoce aún, ni su nombre ni su identidad. El caso es que llegó a la explanada del Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo. Llevaba dos mochilas a su espalda. La policía y los militares sospecharon algo, fueron a identificarlo y él respondió atacando con un machete al grito de «Alá es grande». Uno de los militares disparó 5 veces dejando herido grave al agresor y ese mismo militar resultó herido leve. La vigilancia está más que justificada, da mucha tranquilidad, pero el miedo es libre. París recibió el año pasado 1.300.000 turistas menos que en 2015 a causa de ese miedo a los ataques terroristas. El número de turistas extranjeros descendió en Francia el año pasado un 10%. El propio Louvre tuvo en 2016 un 15% de visitantes menos que el año anterior por el miedo. Contrastan estos datos con los récords históricos de turistas que estamos batiendo en España, ¿verdad? Pues toquemos madera y que la policía siga trabajando. Te voy a completar el panorama de este día con una demanda que se desestima, una condena y los efectos del temporal. La demanda desestimada es la que había presentado la Confederación Española de Transporte en Autobús contra BlaBlaCar. Dicen los expertos que estamos ante una victoria de la economía colaborativa. Paloma Serrano.
Pues así es, Enrique. El juez del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid ha desestimado la demanda por competencia desleal que había presentado contra BlaBlaCar. El magistrado asegura que en su escrito que, sin ninguna duda, BlaBlaCar ha generado una plataforma no para organizar el transporte, sino para poner en contacto a personas particulares que quieren realizar un viaje juntos y compartir determinados gastos del trayecto. Por tanto, estos viajes no son contratados por BlaBlaCar ni pertenecen a una empresa o a una industria dedicada a este fin. Se trata de particulares que a su cuenta y riesgo ofrecen la plataforma buscando a personas que tengan interés en realizar ese viaje y pagar el coste de un viaje. Compartir gastos, vamos. Además, y según la sentencia, tampoco ha de entenderse que los precios que la plataforma exige, orienta o como quiera definirse la regla que establece en su página web, sean precios que persiguen un ánimo de lucro. Así que luz verde, adelante con BlaBlaCar.
Esa es la diferencia con Uber, ¿no? La polémica con Uber era porque Uber te ponía la tarifa y Uber cobraba.
Y tú ya, claro, tienes que
por hacer
someterte
un servicio
a eso.
Regulado, ¿no? Que ya está brevemente regulado. En este caso, el servicio este que presta BlaBlaCar es poner en contacto a gente para que viajen juntos.
A gente que quiere un mismo destino.
Y entre ellos se entenderán y verán cuánto pagan o cuánto se cobran entre ellos. La condena es la que ha impuesto un juez de Palma a un hombre por suministrar burundanga a su expareja. Esto está cada vez más de moda. El individuo tendrá que cumplir con 47 días de trabajos comunitarios. Rubén Corral.
¿Qué tal, Enrique? La sentencia tiene su importancia. Es la primera dictada en España por administrar burundanga con el propósito de provocar una reacción de sumisión. Te cuento los hechos que se remontan a abril de 2006. El hoy condenado se presenta en el domicilio de su expareja y le echa burundanga en un refresco. Poco después, la mujer comienza a sentirse mal y una amiga se la lleva al hospital. Al comprobar el cuadro médico y ver que se trataba de burundanga, las sospechas se centran en el individuo. Poco después, es detenido y confiesa que había comprado burundanga a través de internet, aunque él decía que era para suicidarse. No coló. El juez le considera culpable de un delito de lesiones en el ámbito familiar y además se le impone la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima por un periodo de 2 años.
O sea que esto del burundanga, que es fácil conseguirlo, ¿no?
Parece. Ahí está internet.
Temporal de lluvia y viento está dejando numerosos problemas en Galicia. Hay algún tramo de tren cortado y casi 100.000 hogares que se han quedado sin luz. Mónica Villalaín.
En las últimas horas se han registrado casi 300 incidencias. Estamos hablando de pequeñas inundaciones y caída de árboles, vallas e incluso cables eléctricos. La principal preocupación es el viento, que esta madrugada ha alcanzado cifras récord de más de 180 kilómetros por hora. De hecho, el partido de Liga de esta noche iba a enfrentar al Deportivo y al Betis en Riazor. Ha sido aplazado después de que el viento levantase parte de la cubierta del estadio. Te hago un resumen de la situación en estos momentos. Está interrumpida la circulación ferroviaria entre Monforte y Vigo. y hay cortes entre Monforte y Coruña y Betanzos y Ferrol. Las carreteras gallegas han presentado problemas a lo largo de toda la mañana, pero ya parece que se ha recuperado la normalidad y se puede circular.
Bueno, en 25 minutos te contamos la última hora desde París de lo que ha ocurrido en el Louvre. Te hacemos la previa de la entrega de los Goya, la fiesta del cine español, para la que faltan apenas 24 horas. Y desde Sevilla vamos a descubrir a un agente alucinante, tanto que es capaz de obtener agua del aire en el desierto. Antes, el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí en la tarde de COPE con José Luis Corrochano. Hola, José Luis.
Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lo que viene a continuación es una página de sucesos en el deporte. Tenemos a un futbolista del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, declarando por una presunta agresión a su pareja. Hay un temporal en La Coruña, como acabáis de contar, que impide que se juegue un partido, el Depor Betis, los Viris en Sevilla, el caso Zozulia, todo muy agradable. Vamos con ello. Es la noticia de la mañana que viene contando la cadena COPE desde el boletín de las 10. Un futbolista del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, detenido. Estos son los detalles, Luis Munilla.
Eran las 2:30 de la madrugada cuando la policía local de Las Rozas detenía a Lucas Hernández en su domicilio por presuntamente haber agredido a su pareja. Según la agencia EFE, citando fuentes de la investigación, fue la mujer quien llamó a la policía, pero no presentó denuncia formal. De hecho, también según EFE, ella fue arrestada incluso por violencia doméstica, pero posteriormente puesta en libertad. Las mismas fuentes indican que tanto el futbolista como la mujer presentaban lesiones de carácter leve, si bien la mujer fue trasladada a un hospital. Lucas Hernández ha pasado la noche en el calabozo, en dependencias de la Guardia Civil de Las Rozas, acusado de un delito de malos tratos y puesto posteriormente a disposición judicial.
Acudimos a las puertas del juzgado de Majadahonda. Allí está Luis Millán con toda la información. ¿Qué está pasando? ¿Está allí Lucas Hernández?
Lucas Hernández sigue en estos momentos en los juzgados de primera instancia de Majadahonda. El jugador continúa declarando ante la magistrada, aunque ya sabemos lo que ha pedido la fiscalía, una orden de alejamiento mutua tanto para el jugador como para su pareja. Ahora estamos esperando a conocer lo que dicta la jueza. Recordemos, como comentaba Murilla, que Lucas ha sido trasladado aquí esta mañana desde las dependencias de la Guardia Civil de Las Rozas tras pasar la noche detenido y no se ha podido entrenar con el resto de sus compañeros. Seguiremos por aquí a la espera a ver si sale el jugador o tenemos más noticias sobre la resolución.
Este es Javier Tebas, presidente de la Liga, preguntado en Telemadrid por este asunto.
Habrá que verlo. Yo, es que es una decisión del propio club. Desde luego yo no me gustaría tener a mi alrededor trabajando a alguien que haya podido, si es así, cometer una atrocidad contra una mujer de ese tipo, ¿no? Pero insisto que hay que profundizar, hay que ver la situación, a ver lo que ha pasado.
Santi Duque ha estado toda la mañana pendiente de lo que ocurría con sus compañeros, con su entrenador y también en el club. ¿Hay algún tipo de reacción, Santi?
Silencio de momento en el club a nivel institucional, donde de momento esperan a que finalicen las declaraciones para pronunciarse sobre lo ocurrido. En cuanto a Simeone, el Cholo ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Leganés. Se le ha preguntado en dos ocasiones por el caso Lucas, pero el argentino se ha mantenido prudente.
Bueno, en realidad no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y bueno, obviamente al no tener ninguna información que comentarle me parecería apresurado dar alguna opinión de algo que en realidad no tengo información. Bueno, pero no tengo información oficial para poder comentarles algo a ustedes de lo que en realidad quisieran escuchar.
Segundo asunto de portada. Esta noche se iba a jugar en Riazor, en La Coruña, el partido deportivo de La Coruña. Betis, se suspende, Leticia Chas.
Sí, el temporal de viento provocó de madrugada el desprendimiento de parte de las cubiertas de Riazor y por seguridad Ayuntamiento Deportivo y representantes de la Liga han acordado la suspensión del partido. El estadio hay que decir que es de titularidad municipal y está pendiente de unas obras de remodelación. Existía un acuerdo de licitación para realizarlas, finalmente se rescindió con la empresa concesionaria y ahora ha vuelto a iniciarse el procedimiento administrativo, pero la última fecha que dio el Ayuntamiento para el inicio de estas obras es 2018. Por ello, el presidente del Depor, Tino Fernández, pide que se realicen lo antes posible.
Estamos delante de la peor cubierta del fútbol español. Yo creo que eso hay que arreglarlo. Hubo un proyecto, pues se canceló. Pues lo que tiene que suceder es que se active uno nuevo cuanto antes, porque la verdad es que es urgente.
Aplazado el Deportivo Betis. Tercer asunto de portada. Caso Zozulia, el jugador que estaba en el Betis y que ha fichado el Rayo. Belén Collado, esta es la última hora.
Zozulia decidirá antes del lunes si juega en el Rayo o se queda sin jugar hasta final de temporada. Anoche la Liga, AFE, el Club Vallecano y el propio jugador se reunieron para aclarar su futuro. Tanto la Liga como el sindicato de futbolistas han garantizado la seguridad al jugador ucraniano. Está previsto que este domingo en el partido contra el Almería haya protestas en el estadio de Vallecas por parte de la mayoría de peñas del Rayo. Anoche en el partidazo de COPE hablaba Vladimir, el traductor de Roman Zozulia, que transmitió en palabras del jugador cómo se siente.
Está muy mal, está humillado. No poder su trabajo, ¿no? Hacer su trabajo, sí. Está muy mal. No esperaba todo eso. Tiene que pensar. Está claro que él quiere jugar entre él y todo el equipo ayudar a Rayo Vallecano. Pero ahora con toda esta situación tiene que pensar y a ver qué deciden, porque está más preocupado por la seguridad de la familia.
El lunes debemos conocer la decisión de Zozulia, si juega en el Rayo o no. Cuarto asunto de portada. La Comisión Antiviolencia prohíbe simbología de los viris en el Sánchez Pizjuán. Este es el presidente Pepe Castro, esta mañana en Radio Marca.
Desde 1975 son muchos los miles de aficionados del Sevilla que tienen esa esencia viris. Esa esencia viris no significa cometer ningún altercado. Una cosa, son esos delincuentes que han cometido eso, y que no se les olvide que el club fue el primero que expulsó a esos 11 abonados del Sevilla la misma noche que ocurrió.
Víctor Fernández, intenta el presidente separar los que son violentos de los que no son violentos.
Sí, porque el asunto de los viris tiene muy preocupados a los dirigentes del Sevilla, porque lo hemos escuchado a Pepe Castro, temen en el club que se abra un distanciamiento entre el club, el Sevilla, y los aficionados. Y también tiene preocupado al técnico Sampaoli. El argentino ha calificado el encuentro del domingo ante el Villarreal como una final y no le gustaría que los aficionados se despistaran en otros asuntos. Sampaoli se ha mostrado, como digo, sorprendido y asegura no comprender del todo este tema polémico. Él se limita a pedir el apoyo de la gente.
Pero bueno, si se prohíbe la denominación será por algo muy grave. Desconozco el porqué y seguramente serán con todos los equipos. La verdad que me sorprende un poco la determinación, pero no la puedo cuestionar porque desconozco el porqué.
El domingo por la mañana, como dice Víctor, a las 12, Sevilla-Villarreal. Veremos qué pasa. Y un poco de fútbol. El que pusieron ayer el Celta y el Alavés en el partido de ida de las semifinales de Copa, empate a cero o algunas ocasiones.
Cámara se va a poner el centro, lo hace para Manu de primera. ¡Qué parada, Sergio! ¡Oh! ¡Córner!
La primera ocasión del partido es del Alavés, ¿eh?
¡Qué bien lo han hecho!
¡Qué parada! ¡Qué paradón! Juega el celo, la pone a la frontal del área, balón servido al interior. ¡Mira el cuero repelido para Aspas al larguero!
¡No!
¡Pues 0-0, Santi Peón, esto se resuelve el miércoles que viene.
Correcto, en el partido de anoche Corro, primera parte para el Alavés. En la segunda mitad se desbocó el Celta, pero no vio portería en un duelo en el que los dos porteros, como acabamos de escuchar la narración de Germando Barro, fueron los principales protagonistas. Con este empate sin goles, todo queda abierto para el partido de vuelta, recuerdo, el próximo miércoles en el estadio de Mendizorroza. Esto piensan los entrenadores de uno y otro equipo, Eduardo Berizzo y Mauricio Pellegrino.
No me disgusta, obviamente que me hubiese interesado más ganar, pero el equipo hizo lo esperado en un partido disputado, intenso, sin espacios. El resultado siempre me agrada mucho más ganar, pero como decían en la previa, no recibir gol nos transforma en un equipo muy peligroso a la vuelta.
Nos vamos con la sensación de que la eliminatoria está abierta y que tenemos que decidir en casa, ¿no? Con nuestro público, con nuestro empuje, y en casa somos mucho más fuertes que fuera, entonces es una satisfacción.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos y marcas de hogar, decoración, menaje, textiles del hogar, decoración, muebles, baño y cocina. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900 200 200. Más información en securitasdirect.es.
Vamos con la Liga, Barcelona Athletic de Bilbao, gran partido mañana en el Camp Nou a las 4 y cuarto. Elena Condis ha estado en la rueda de prensa de Luis Enrique y ha hablado Elena de una campaña contra algunos de sus futbolistas.
Ha salido con muchas ganas y toda la intención de mandar un recado al colectivo arbitral. Preguntado por si a Neymar le protege muy poco y le castigan demasiado, Luis Enrique ha defendido a sus jugadores asegurando que son los que más faltas reciben y, curiosamente, los más amonestados. Ha elogiado el control bestial que han demostrado, aun cuando sienten que se les pierde el respeto, y un Luis Enrique que ha acabado denunciando campañas de desprestigio contra sus futbolistas.
Es una evidencia que mis jugadores son de los más a los que más falta se le hace y curiosamente son de los más sancionados. Pues allá cada uno con su conciencia. Primero hay campañas para desacreditar a mis jugadores que se tiran y que provocan y demás. Luego hay campañas para, incluso de los mismos medios, es lo curioso, para decir que es injusto, que hacen tres faltas y luego tienen tarjetas. Y bueno, forma parte de este bello espectáculo que es el fútbol y lo que nos rodea. Equipos grandes como el Barça. Nada más, cada uno vaya libre con su conciencia.
Y del partido, Anaïs Martí, muy buenas noticias para el equipo.
Así es, jornada de sonrisas en el entrenamiento de esta mañana porque Andrés Iniesta, que se incorporó ayer, se han unido hoy Sergio Busquets y Lucas Digne. Los tres podrían recibir el alta para recibir al Athletic mañana y dejar vacía la enfermería del Barça. Mañana a las 10, Luis Enrique dará la lista. El técnico asturiano no se atreve a pronosticar si ve al Barça campeón de Liga.
Estamos en la jornada 21, van a seguir fallando los equipos de arriba o vamos a seguir fallando los equipos de arriba, y cuando se acerquen las 10 últimas jornadas serán momentos delicados en los que empiezan a pasar factura muchas cosas, y si alguien se anima a decir ya que nosotros no vamos a ser campeones, solo que piense en los últimos dos campeonatos en los que sí lo hemos sido.
Una noticia más del Barcelona, esta tarde se presenta Ronaldinho como embajador del club del Barcelona. Vamos hasta Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo está el equipo de Valverde para el partido de mañana?
Tres son las novedades en la convocatoria del Athletic para viajar a Barcelona. Remiro, Saborit y Eraso ocupan las plazas de Simón, Rico y Villalibre. Además, tampoco forman parte de la expedición Kepa, Sabin, Elustondo ni Echeita. En cuanto al once, no se esperan demasiados cambios y la principal novedad podría pasar por el regreso a la titularidad de Geray en detrimento de Bóveda. Williams también apunta al equipo inicial. Y con estos mimbres, Valverde intentará poner fin a una racha de casi 15 años sin ganar en el Camp Nou.
Después de este partido del Barcelona Atleti de Bilbao, llega el Atlético de Madrid Leganés, que tiene estas noticias, Santi Duque.
Llega el Atlético de Madrid con cinco bajas, cuatro por lesión, Oblak, Augusto, Jiménez y Thiago, y Thomas, recién eliminado de la Copa África con Ghana. Simeone no ha ofrecido la lista de convocados, como suele hacer después de la rueda de prensa, a la espera de saber si podrá contar o no con Lucas. De no poder hacerlo, el Cholo solo tendría disponibles a 14 jugadores de campo, lo que lo obligaría a convocar a dos canteranos. Por su parte, el Leganés buscará un resultado positivo con las bajas de Timor y de Gabriel, y todo apunta a Corro a que tres de los nuevos fichajes, Siobas, Bueno y Eric Morán, serán titulares en el Calderón.
Noticias de futuro, el Metropolitano, el próximo estadio del Atlético, quiere la final de la Liga de Campeones de 2019, el Sánchez Pizjuán, la de la Europa League de ese año, y el Coliseum Alfonso Pérez, la de la Champions femenina. El domingo juega el líder, juega en Vigo, frente al Celta. Está jugándose el pase a la final de Copa, Berisso lo tiene claro.
Evaluaremos el cansancio del equipo, pero para nosotros es prioritario el partido del próximo miércoles. Así que imaginamos el partido del domingo con rotaciones, con análisis y cambios.
Y en el líder, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, toda la semana pendientes de algunos jugadores, por ejemplo de Modric, hay noticias
sí,
de última
Luka
hora.
Sí, Modric, que no ha trabajado hoy con el grupo, sí lo hizo ayer y lo ha hecho en el interior de la instalación, es el que sí ha repetido sesión con el resto de compañeros, ha sido el brasileño Marcelo, que tiene más opciones que Modric para viajar a Vigo, algo que decidirá mañana Zinedine Zidane tras el último entrenamiento. Recordar que Sisu recupera a Pepe y a James para medirse al Celta y que no puede contar todavía con Bale, Carvajal, que continúan con sus procesos de recuperación, además de Kroos, que está sancionado.
Esta es una jornada en la que pueden debutar muchos jugadores que han sido fichados en el mercado de invierno. El Valencia juega mañana 9:45 contra el Eibar. La pregunta, Segarra, es si está Orellana para jugar.
Va a estar en esa lista de convocados que mañana ofrecerá el entrenador del Valencia, al que por cierto se le queda muy tocado el centro del campo con las bajas de Parejo, Enzo, Nani, a las que hay que unir la de Munir. Como digo, Orellana estará en esa convocatoria y dará entrada a Boro de inicio a Sasa frente a Eibar, a un Boro, por cierto, corrochano, al que se le ha preguntado hoy por el aplazado duelo contra el Real Madrid, que se jugará el día 22, pero que de momento todavía no tiene hora fijada.
Pienso que a las 7 de la tarde no es una hora, un día laborable, no es una hora para que la gente pueda ir. Yo entiendo que se van a sacrificar, pero, y el partido es el que es, pero entiendo que otro horario sería. Pero bueno, las circunstancias son las que son.
Recuerden que hay horario protegido porque hay Liga de Campeones entre las 9 menos cuarto y las 10 y media de la noche. Vamos al partido que nos queda. Se juega a la 1 del mediodía, mañana, Málaga Español. Ahí preguntamos a Emilio Guerrero si José Rodríguez está listo para jugar.
José Rodríguez es la principal novedad de la convocatoria del Málaga Club de Fútbol para recibir mañana al Español. El futbolista alicantino incluso podría tener su oportunidad, ya que el medio centro del equipo recio está lesionado y estará 2 meses en el dique seco. Los que siguen estando también fuera de circulación y no entran en los planes de Marcelo Romero son Adalberto Peñaranda y Diego Llorente. El técnico malaguista confía en conseguir su primera victoria tras 5 partidos al frente del Málaga Club de Fútbol.
Y en su rival, en el Español, ¿cuáles son las noticias para mañana, Juan Arias?
Es alta en la convocatoria Caicedo, causan baja Álvaro Vázquez y Duarte. Además siguen quedándose fuera por lesión Víctor Sánchez, Javi López, Leo Baptistao y Diop. Quique Sánchez Flores, técnico perico, ha dicho hoy que espera que su equipo también sea competitivo fuera de Cornellá.
Hoy recuerden, no se juega el Deportivo Betis, aplazado por el temporal de viento que se ha llevado una parte de la visera de una de las gradas de Riazor. Sí empieza la jornada en segunda, UCAM Murcia, Sevilla B, Atlético Sevilla a las 8 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Ven a los talleres Motortown del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motortown en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Ha comenzado la eliminatoria del Grupo Mundial. Estamos de vuelta. Croacia-España. Está jugando Pablo Carreño contra Skubor. ¿Cómo va el partido, Ángel García?
Debutando en una serie importante el asturiano y de momento empate a 2 en el primer set. De momento sin breaks. Ya sabes que es favorito Pablo Carreño ante Skubor, que es el 221 del mundo. Y a continuación jugará Roberto Bautista ante Ante Pavic. Así que lo normal es que hoy salgamos con un 2-0 y a ser posible que mañana los López, Feliciano y Mar cierren la eliminatoria.
Noticias ahora del baloncesto. Partidos de la Euroliga. Ayer Albert Díez perdió otra vez el Barcelona.
Sigue la crisis del Barcelona y derrota, van 13 en Europa. El equipo se complica el camino hacia los cuartos de la Euroliga. En Kaunas, con el 89-85, un bajo nivel, sobre todo defensivo, condena a un equipo que, en los momentos decisivos, no toma las decisiones más acertadas. El Barça se mantiene a 2 victorias del corte para el playoff y, al mal tiempo, refuerzos. Ha pasado reconocimiento médico y esta tarde entrena con el equipo el base norteamericano Xavier Mumford. Llega hasta final de temporada y esta tarde también pruebas a Víctor Claver, que con lumbalgia no pudo completar el partido ante el Zalgiris.
Y hoy a las 8:30 juega el líder, juega el Real Madrid en Vitoria, Roberto Arrillaga.
Eso es, con un conjunto, el de Pablo Lasso, que llega sin Rudy, sin Felipe Reyes por parte del Baskonia. El Sito Alonso no va a contar tampoco con Toko Sengheria. A las 8:30 ese encuentro, por cierto, en la Euroliga, Baskonia nunca ha perdido frente al Real Madrid en los 3 encuentros. Insisto, a las 8:30 ese partido en el Fernando Buesa Arena en la Euroliga.
Y este año le ganó en Madrid, como cuenta Roberto Arrillaga. Bueno, noticias del baloncesto en la NBA. Acudimos al Parra Center para conocer cómo le ha ido a los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Solo jugó uno de los nuestros en la pasada madrugada, Sergio Rodríguez, que anotó 8 puntos y dio 4 asistencias en la derrota de Filadelfia en San Antonio. En ese encuentro, el técnico de los tejanos, Greg Popovich, mejor entrenador en activo y uno de los 3 mejores de todos los tiempos, sumó su victoria número 1127, igualando el récord como técnico en una sola franquicia hasta ahora en poder de Jerry Sloan. Al término del encuentro, tanto sus jugadores como el entrenador rival destacaron su logro. Al ser preguntado, él se limitó a decir: tengo ese récord porque estoy mayor. Mr. Popovich en estado puro. Genio y figura.
Vamos a la Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿tenemos ya nombre para el coche de Fernando Alonso?
Sí, se cambia una tradición histórica. Ya no será MP4 como su antecesor, MP431. Es un nombre que viene de McLaren Project 4, que es lo que fundó en el año 81 Ron Dennis. Pues quiere romper con el pasado y se va a llamar MCL32. Parece una medicina, pues no, es el nombre del nuevo coche de Fernando Alonso que conoceremos el 24 de febrero. MCL32, y ojo que también se cree que habrá una nueva decoración con toques naranja.
Diga MCL32, nombre del coche de Fernando Alonso. Ha sido presentada esta mañana en Indonesia la moto Honda del campeón del mundo, de Marc Márquez, también la de Dani Pedrosa. Y ahora vamos con noticias del ciclismo. Eric Frades está disputando la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Sí, está en marcha la tercera etapa de esta Vuelta, 161 kilómetros entre Canals y Ribarroja del Turia. Hay una fuga de 6 ciclistas con tan solo 40 segundos de ventaja sobre el pelotón, que viene muy reducido cuando restan 43 para la meta. Y en Dubái no ha habido ciclismo, ¿por qué? Por el viento. También ha hecho allí de las suyas, ha sido suspendida la cuarta etapa.
La noticia más del deporte, vuelve la Liga Asobal, vuelve el balonmano en España con un gran partido, Granollers-Barcelona, que se va a jugar a las 8:30. Muy bien, Enrique, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Ya lo creo, porque continúa la tarde de COPE. En 5 minutos está también por aquí Ángel Expósito.
Expósito.
La tarde.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, contenido premium. Si necesita más, en el 106.3 y a través de la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde a uno de los casos de la semana. Caso Zozulia, el delantero ucraniano. Anoche, Angelito García, que vale para un roto y un descosido, se fue, y las dos cosas las hace bien, se fue junto al futbolista a un restaurante de Madrid y estuvo con él y con Vladimir, que es el traductor de Roman. Y le iba contando lo que quería expresar. Y este es Vladimir con Ángel García en el partidazo.
¿Cómo está esta hora de la noche, Roma?
Está muy mal, está humillado por no poder su
trabajo, ¿no?
Hacer su trabajo, sí. Está muy mal. No esperaba todo eso. Tiene que pensar. Está claro que él quiere jugar entre él y todo el equipo, ayudar a Rayo Vallecano. Pero ahora con toda esta situación tiene que pensar y a ver qué deciden, porque está más preocupado es por la seguridad de la familia.
¿Román ahora mismo tiene miedo?
No, garantizaron por todas partes seguridad a 100%, 24 horas.
¿Cómo son las ideas de Román? ¿Son unas ideas simplemente muy de Ucrania o son unas ideas nazis como se ha venido hablando aquí en España?
Román ama a su país, es patriota de su país como cualquier persona de donde vive, donde ha nacido. Incluso gente que ha nacido en España puede estar en Alemania, pero siempre tiene cariño a su país. Embajador, si tiene cualquier duda en esta persona, nunca nos van a defender.
Roman Zozulia no es.
Nunca, no pertenecía y no pertenece.
¿Crees que el lunes va a estar entrenando con el Rayo Vallecano y jugando con el Rayo Vallecano?
No lo sé.
La historia continuará. Sobre este asunto, o algo que tiene que ver con este asunto, hemos preguntado directamente en @deportescope, Carlos Ganga.
Sí, Zozulia va a decidir el lunes si juega en el Rayo o no, si se va. Si fueras él, te preguntamos, Sonia, en @deportescope, ¿te quedarías en el Rayo? A esta hora hay más de 2.700 votos. Corro, el 67% lo tiene muy claro, dice que no.
Que no jugaría, que se iría. Bueno, el lunes lo sabemos y sabemos si Roman Zozulia, por cierto, hay un partido del Rayo en casa el domingo, Rayo Almería, luego contará Belén Collado, pero hay actos preparados de la afición en protesta por la posible llegada de Roman Zozulia. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito, resolución del reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estábamos buscando un gol fantasma, viendo sí. Lo que pasó en el Benito Villamarín.
Exactamente.
Pistas y resolución, a ver, las pistas.
Las pistas pues eran que había marcado un jugador ese gol que ahora mismo entrena en Primera División. En ese partido también marcó un gol con la mano Julio Salinas, que el gol fue un gol fantasma porque estaba rota la red, y ayer dijimos que ese partido se jugó en el Molinón, así es que blanco y en botella.
Esta es la voz, esta misma semana, el lunes, en el partidazo del protagonista hablando del gol.
¿Te acuerdas de un gol que metiste en el Molinón que entró clarísimamente y que no te lo dieron con el Racing?
Sí, sí, hombre, sí me acuerdo.
¡Oh,
sí.
Increíble! Es un gol que entra por lo menos medio metro dentro de la portería del palo y sale al fondo de la red.
El árbitro señaló gol porque estaba en la misma trayectoria que estaba yo y lo vio perfectamente. Lo que pasa es que en línea del otro lado se quedó con la bandera levantada y no sé lo que hablaron después para anularlo.
Es Quique Setién hablando con el reportero Juanma Castaño. Bueno, pues ese es el tipo, ¿no? Oye, primero el ganador, que me quedan unos segundos antes de llegar a Imella. Carlos, ¿quién ha ganado?
El ganador es en Twitter @constant79.
Constant79, para él es el premio. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Enseguida, señores, este asunto, el de Lucas Hernández, antes un coche.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, hoy desde COPE Sevilla. Sigues en la tarde de COPE.
One ticket, please. No, I don't see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah,
Expósito, she's at home. La tarde. COPE, estar informado.
Barry White se llama así, es profesor de inglés y recibe cada día a sus alumnos con un saludo personalizado, chocando puños, hombros, todo muy yankee. Los chavales, claro, encantados. El vídeo lo podéis ver en cope.es. Este hombre enseña a niños de quinto curso en un colegio de Carolina del Norte. La mayoría de sus alumnos tienen problemas en casa, así que este profesor ha decidido crear un apretón de manos único para recibirles. De este modo, se sienten motivados, especiales y crea un vínculo de confianza desde el primer momento. Todo empezó el año pasado cuando se saludó a una alumna con un apretón de manos. Entonces, el resto de niños se sumaron. Ahora, cada día hacen cola en la puerta para saludarse y darse ánimo para afrontar el día. Esta historia es preciosa, pero hay más. De este profe habláis en las redes. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Habla, por ejemplo, Rubén, que dice que, como diría el gran Andrés Montes, porque la vida puede ser maravillosa y sobre todo con gente así. Joan, es el típico saludo que hacen allí los amigos. Qué buena idea para acercarse a los alumnos y coger confianza con ellos. Miguel dice que, claro, que así se empieza una clase con buen rollo. Y Marisa, gran idea. Profesor motivado y alumnos dispuestos a estudiar desde el primer momento.
Te hablamos de ello hace días y la verdad es que lo oyes y dices, ¿para esto tanto rollo? Bueno, así suena lo nuevo de Depeche Mode. Se llama Where's the Revolution.
Pues sí, porque han hecho cosas mejores, ¿verdad, Expósito? Y esta mañana la he oído y he dicho, bueno.
Lo que viene a ser un espanto.
Sí, a ver, igual es de estas que ganan con las escuchas y cuando lleva ya 5 o 6 veces seguidas mejora algo, pero de momento nos ha dejado un poquito fríos. Es el adelanto de su nuevo trabajo, Spirit, que sale a la venta el 17 de marzo, 2 CDs, que van a incluir un libro con fotos y varias versiones de sus grandes éxitos.
Recuerda, en Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. París vuelve a vivir otra pesadilla, otra vez por el terrorismo. En esta ocasión, un soldado ha evitado la tragedia. Ha disparado al agresor antes del ataque. Si has estado en París, seguro que has visitado el Louvre, allí, en uno de los puntos turísticos más visitados del mundo. Poco antes de las 10 de la mañana, un individuo con una mochila y con un machete se lanzaba contra la policía y los soldados que vigilan el exterior del recinto al grito de Allahu Akbar. Alá es grande. El hecho de que portara una maleta y quisiera entrar en el lugar ha provocado que uno de los soldados le disparase en el abdomen, hiriéndole de gravedad. En ese momento, unas 1.000 personas se encontraban en el interior, rápidamente desalojadas, trasladadas a zonas seguras de la Pinacoteca. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
De este individuo, ¿cuál es la última hora? ¿Qué se sabe?
Pues mira, no se sabe nada sobre la personalidad de este individuo. De hecho, el portavoz del Ministerio del Interior ha dicho que, bueno, que están tomándolo todo como si fuera un ataque terrorista, pero que seamos prudentes porque no se sabe nada de momento sobre la identidad, nada por lo menos de momento que sea público. Sabemos que está ahora en el Hospital Pompidou, que está siendo en estos momentos operado porque ha sido herido, ha recibido 5 balas, una de ellas en el abdomen, y al parecer pues está en un estado bastante grave.
Asun, aparte del agresor, ¿hay algún detenido más? ¿Se ha informado de algo más?
Sí, también se ha detenido a otra persona, pero no han querido tampoco divulgar nada sobre la identidad de esta persona porque no se sabía si tenía relación con él o no. O sea, que una persona que al parecer tenía algo de sospechas la policía sobre su presencia junto o cerca en el entorno de donde ha sido detenido o neutralizado este agresor, pues entonces lo han detenido, pero no se ha sabido más de ello. Comentarte también de que este hombre, en realidad, cuando ha entrado por una puerta que da a la calle Rivoli, ahí hay unas escaleras que bajan y que dan al centro comercial que hay antes del museo. O sea, para los que conocéis el Museo del Louvre, es como una zona comercial que hay debajo de las Tullerías, de los jardines que hay justo en esa zona, digamos, central del museo. Y es ahí, bajando esas escaleras, cuando los militares les ha parecido sospechoso, le han querido impedir el paso, no se ha dejado. Entonces, uno de los militares ha intentado controlarlo con técnicas de combate, no ha podido, y como ha sacado su cuchillo y le ha herido, en ese momento ha sido cuando uno de sus colegas ha disparado sobre este hombre le ha herido con esas 5 balas.
Seguiremos informando a medida que se vayan conociendo más
perdón,
detalles.
Ángel, solamente dime, comentarte también que he estado hablando con mucha gente que ha estado dentro, pues que más o menos todo el mundo ha dicho que todo ha sido bien ha transcurrido bien, han seguido todas las consignas que daba la dirección, que al principio ha habido un poco de susto, pero que luego pues todo estaba controlado. Pero hablando con una persona de la dirección del museo, me ha contado que esto puede ser un golpe muy duro para el museo, porque hasta ahora la Pinacoteca no había sido atacada, y aún así el año pasado perdieron un 20% de visitantes por los atentados que hubo en París. Así que lo de hoy puede afectarles, y bastante, tanto al museo como a todos los comercios que viven de los turistas que van por allí.
El miedo y la psicosis, lógico. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Gracias.
A ti.
Chao, Asun. A esta hora debería estar todo preparado para la 31ª edición de los Goya. La cita mañana a las 10 de la noche en el Madrid Marriott Auditorium Hotel. Por tercer año consecutivo, Dani Rovira será el maestro de ceremonias. Bueno, pues precisamente aquí, en este programa, anunció que iba a repetir como presentador.
Bueno, no sé. Yo soy muy del refranero español, y hay un refrán que dice que no hay dos sin tres. Ahí lo dejo.
No, pues ya está, lo dijo bien clarito. Mientras esperamos ver desfilar por la alfombra roja a Penélope Cruz, Almodóvar, Ken Loach, Ana Belén, Goya de Honor 2017, al ministro Méndez de Vigo, también han confirmado su asistencia Pablo Iglesias, Albert Rivera, Alberto Garzón, vamos a recordar quiénes han conseguido que el cine español haya recaudado el pasado año 109 millones de euros y una cuota de pantalla del 18%, la cuarta mejor de los últimos años. Paloma Serrano, hola.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Quién prepara el discurso de agradecimiento, por si suena su nombre, en el Madrid Marriott Auditorium Hotel?
Ahora dirán que no, nadie, una cosa así espontánea. Bueno, pues el año pasado ha sido el año del thriller y la fantasía. La gran favorita, si nos fiamos de los premios 4K y Feroz, es Tarde para la ira, de Raúl Arévalo. Es la favorita para el Goya a la mejor película. Y director Nobel, porque no olvidemos que Arévalo, hasta ahora actor, se ha estrenado precisamente en la dirección con esta cinta. Arévalo estuvo aquí, en este estudio, con nosotros, y nos dijo esto de Tarde para la ira.
Después de disfrutar tanto el rodaje, en el proceso de montaje hubo ahí un mes y medio en el que me di cuenta de mi autoexigencia de más y me torturaba por las cosas que no me gustaban, en vez de aceptar con deportividad que no dejaba de ser mi primera película y que era normal.
Los otros finalistas al Goya, la mejor película, son Un monstruo viene a verme, El hombre de las mil caras, Julieta. ¿Quiénes han dirigido esto?
Pues mira, los finalistas al Goya como mejor director son Pedro Almodóvar por ese drama Julieta, Juan Antonio Bayona por Un monstruo viene a verme, Rodrigo Sorogoyen por Que Dios nos perdone, y Alberto Rodríguez el hombre de las mil caras, la historia del supuesto espía Francisco Paesa. Alberto nos resumió El hombre de las mil caras en este estudio.
Creo que la película en cierto modo se centra sobre el caso concreto de lo que fue la fuga y posterior entrega de Luis Roldán, pero me temo que es un problema que hemos ido repitiendo en el tiempo hacia adelante y hacia atrás un montón de veces. Por eso me interesó la película.
Hay caras muy conocidas entre los actores protagonistas, Palo.
Sí, mira, optan al Goya como mejor actor protagonista Eduard Fernández por su papel como Francisco Paesa, Alberto Álamo por la película Que Dios nos perdone, Luis Callejo en Tarde de ira y Antonio de la Torre, que estuvo también contándonos cómo era su papel en esa película, en Tarde para la ira.
para mí es una reflexión sobre que una persona normal, como yo definía a mi personaje, alguien que ingenuo, naif, que nunca se peleó, que tiene una ilusión por tener una vida bella y hermosa, de repente le sucede algo muy trágico y hasta qué punto sucumbe o no a la tentación de la violencia y la venganza.
El Goya a la actriz protagonista, Paloma.
Mira, se lo disputan Emma Suárez por Julieta, Penélope Cruz por La Reina de España, Carmen Machi por La Puerta Abierta y Bárbara Lenin por María y los demás.
La alfombra roja de esta edición de los Goya nos mostrará la sonrisa perenne, los trajes, la moda, los brillos. José Coronado, Antonio de la Torre, Raúl Arévalo tienen carga de trabajo de sobra, pero son la élite. No siempre se escucha eso de silencio rodamos en este oficio. Con Sefi García, nuestra compañera de la sección de Cultura de COPE, vamos a comprobar que en este mundo también hay fundidos en negro. Sefi, hola.
Hola, buenas tardes. Mira qué dato tengo para ti. Solo 2 de cada 100 cobran más de 30.000 euros al año. 30.000 euros brutos, según los escalofriantes datos que nos revelaba la Fundación AISGE, la Sociedad de Gestión de los Actores. Pero incluso ellos han tenido un recorrido marcado muchas veces por la vergüenza, el miedo, la necesidad e incluso el hambre, Expósito. Otros son los olvidados.
Prácticamente verme en la calle y en ese momento conocer a Pedro Cid, el párroco. Cuando me vi en la calle, pues me cuidó, me ofreció techo y comida. Estaba estudiando todo esto en el estudio Juan Carlos Corazza. Me ayudó un mes de escuela.
Óscar Sinela, 28 años, se mueve ahora en el circuito OFF, el no oficial. Salió de su conflictivo barrio, Las 3.000 Viviendas, aquí al lado, en Sevilla, para convertirse hace casi una década en Kino, uno de los protagonistas de Física y Química.
Dejó esta serie en la segunda temporada y luego hizo 2 películas, XP3D con Amaya Salamanca y La Pantalla Desnuda. En 2010 la editorial Temas de Hoy le publicó un libro, El Chico Sin Identidad, y participó en varias series, entre ellas Águila Roja. Un día, Expo, el teléfono empezó a sonar menos y al final enmudeció.
La Fundación AISGE, que agrupa a los artistas e intérpretes en nuestro país, encendió la luz de alarma. Puso el foco sobre las situaciones dramáticas, historias que no se cuentan en voz alta por vergüenza, por miedo. El temor a la pérdida de la dignidad es más fuerte que la necesidad, Sefi.
Sí, esta fundación además cuida de más de 1 millar de actores que algún día fueron y que ya no son, o algunos que jamás serán. Es como el Cáritas, la Cáritas de los actores. Los datos escalofrían. Sometidos a un convenio, la mitad de los actores españoles trabajan solo 30 días al año y en muchos casos sin contrato, a taquilla en los teatros o sin cobrar incluso las horas de ensayo.
Muchas, según nos cuenta una de las grandes de nuestra escena, muchas son, ¿eh? Lo cuenta Blanca Portillo.
Yo te puedo decir que le dedico 3/4 partes del día a trabajar el trabajo que sea. Me da igual si es un personaje de televisión, si es de cine o es de teatro. Excepto dormir y el tiempo que empleas en comer, el resto del tiempo es para preparar.
Ahí queda eso. Allí ella está al otro lado de la balanza, afortunadamente, en ese porcentaje al que nunca le ha faltado el trabajo. En estos momentos está, por ejemplo, de gira con El Cartógrafo, la última dramaturgia de Juan Mayorga, absolutamente recomendable, y nos acompaña las noches de los lunes en una serie de televisión, en Sé Quién Eres.
Los, entre comillas, privilegiados: Eduard Fernández, Cara Lejalde, Carmen Marchi, Maribel Verdú, Javier Cámara, Dani Rovira, Emma Suárez, Coronado. Estos son los más demandados.
Sí, Coronado, por ejemplo, tiene una carga de trabajo para 2 años. Está a punto de estrenar la película Es por tu bien, una función en el Teatro Español, Ushuaia, dirigida por Julián Fontes. También Antonio de la Torre es uno de nuestros actores más taquilleros y que no ha tenido un camino fácil, Expósito.
Hasta que no cumplí 40 años, no pude vivir solo de la interpretación. Yo recuerdo una época cuando me fui de Madrid a los 30 años porque no me salía trabajo, y cuando me encontraba actores y me decían, ah, ¿dónde andas? Yo decía, ya, que estás haciendo una serie y tal, y yo cambiaba de tema. No mentía, pero si alguien sobreentendía que yo seguía trabajando como actor, pues yo no lo desmentía, porque sentía vergüenza.
Hoy luce un Goya en sus estanterías al mejor actor de reparto en Azul Oscuro Casi Negro. Este año es el protagonista de 2 de las películas más premiadas. Tarde para la ira, le ha reportado una nominación como mejor actor protagonista, y Que Dios nos perdone, que aspira, como la anterior, a la mejor peli, Sefi.
Después de 50 películas, además, nos contaba que esto, que ahora que está en el top de los actores españoles, le llena de rabias por él y por los que lo padecen.
Creo que esta sociedad necesita una educación sentimental urgente en la que se acepte el fracaso como parte de la vida. Bastante duro es no tener para comer, como para encima sentir la vergüenza de no poder conseguirlo. De verdad que es que, vamos, me parte el alma, de verdad.
Para este año le esperan dos largometrajes, uno dando vida a José Mújica, el Tu Papa Maru, que llegó a ser presidente de Uruguay, y otra dirigida por Rodrigo Sorogoyen. También tiene series de tele.
Antonio nos confesaba además que uno de los problemas es la imagen que dan a los ciudadanos. Sin embargo, recordaba que la alfombra roja, por ejemplo, el 95% de la ropa que llevan es prestada. Esa misma reflexión nos hacía Carlos Olaya, una cara conocida de la pequeña y de la gran pantalla, que hace unos meses cogió su dignidad hacia su madre y se fue a recitar poemas al metro. La vida me puso ahí, nos contaba, no tenía que comer, nos dice, y de esa manera muchos comprobaron la dramática situación de los olvidados.
Una perversión en esta profesión, y es que nosotros, para que la gente que toma decisiones de si te contratan o no, se acuerde de quién eres, pues te tienes que dejar ver en estrenos, en fotocalls, alfombras rojas y eso, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tiene el público? Pues que somos una gente, que somos unos viva la vida, que trabajamos poco, que vivimos de maravilla, que cobramos mucho dinero y que vamos de fiesta en fiesta. La realidad es que la mayoría pasamos hambre.
La verdad es que este actor, por ejemplo, de Cuéntame, Tiempo entre costuras, Velvet, Amar en tiempos revueltos, películas de Fernando Colomo, de Vigas Luna, con 59 años y ha llegado a trabajar por 50 céntimos la hora.
Estamos trabajando en unas condiciones de auténtica esclavitud, que pasas un mes ensayando y haces 5 o 6 funciones a las que vienen tus amigos y tu familia y se ha acabado. Que vas a taquilla, parte es la que da el teatro y parte es la que da la compañía. Si tú divides lo que cobras por las horas que has dedicado de ensayos y de representaciones, en mi experiencia personal, en más de 6 montajes, llegué a la conclusión de que cobraba 50 céntimos la hora.
Pues después del Metro Expósito, los guionistas de la serie Centro Médico ampliaron un poquito el papel de un nuevo personaje y eso le ha permitido trabajar 3 días en los 2 últimos meses. Sobrevive con la pensión de 600 euros de su madre, de 83 años, y con los escasos papeles que le ofrecen y a los que nunca dice que no.
Raúl Arévalo es la cara opuesta. 37 años, 37 películas y ya un Goya al mejor actor de reparto.
Sí, por gordos. Rostro muy conocido de series como Compañeros, además Velvet o Con el culo al aire. Actor también entra esta vez por la puerta grande del Hotel Auditorium. 11 nominaciones tiene su ópera prima como director, Tarde para la ira, que ya ha arrasado en los premios Feroz, que otorgan los informadores cinematográficos, y también en los Forqué, que parten de los productores. Dice que se siente como el Leganés.
No me extraña. Levanta premios sin parar, prepara películas, está a punto de estrenar Oro. Pero no siempre fue así.
Exactamente, fue dependiente de unos grandes almacenes, trabajó en el bar de sus padres y se buscó la vida fuera, como la mayoría de los actores cuando no tuvo trabajo. Pero para él, este cineasta ha sido simplemente parte del camino.
Tiene que ver más por las épocas que no tenía trabajo y como cualquier persona que no tiene trabajo, pues buscaba de lo que fuera. Pero malo no ha habido tampoco, por suerte, así, ningún momento malo. Me lo tomo todo como parte del aprendizaje.
Es el plano y el contraplano de una profesión que se mueve entre la gloria y la inestabilidad, la cara oculta de un mundo de glamour y lentejuelas, tan aparentemente frívolo como necesario. Este reportaje, por cierto, lo puedes volver a escuchar en cope.es. Piensa ahora en una zona desértica, 45 grados de temperatura cayendo a plomo, como mínimo, ojo, el ambiente seco. No hay agua corriente, tampoco un sitio cerca donde buscarla. Y claro, llover ni de broma. En unas condiciones similares parecería increíble que te acercaras a una máquina que así como de la nada es capaz de producir agua potable. Ahí, ¿eh? Como si abres el grifo y bebes. Bueno, piensa lo que puede significar este invento en determinados lugares del mundo, en situaciones de emergencia, en situaciones de grave ayuda humanitaria. Su creador es Enrique Veiga, un ingeniero vigués que llegó a Sevilla en los años 60 y que aquí se ha quedado. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
¿Cómo se llama su compañía?
Acquire, la compañía que comercializa la máquina Milagro. La máquina Milagro, yo la defino como milagro porque es capaz de hacer agua en condiciones verdaderamente extremas, en condiciones desérticas, donde no hay otra forma de obtener agua.
La verdad es que una apreciación personal, si me permite, don Enrique, en este estudio de COPE Sevilla, con ese acento gallego, me parece maravilloso. Esto forma parte de la pluralidad de España, es increíble. esto le ha embaucado, se quedó aquí encantado de la vida.
Sí, sí, yo llevo 51 años aquí en Sevilla y ya me considero también sevillano, soy de Vigo, soy gallego, estupendo, y para mí es un orgullo mantener todavía el acento, pero yo la verdad llevo 51 años aquí, tengo 5 hijos.
Qué bueno.
Y que son sevillanos, hemos querido mi mujer y yo, mi mujer Pilar Bastos, que es también de Vigo. Hemos querido que fueran sevillanos y nosotros estamos muy orgullosos, claro, y sí, agradecidos a Sevilla y a Andalucía.
Faltaría más. Resúmame, si puede, ¿qué es, cómo es el invento?
El invento es una fuente en el desierto. Es como montar una fuente en el desierto. Por eso yo le llamo la máquina al milagro. La máquina es una máquina inteligente, capaz de adaptarse a las circunstancias ambientales. O sea, es capaz de hacer agua en cualquier circunstancia. Siempre que haya un mínimo de un gramo de agua por kilo de aire, ¿no? Que eso es prácticamente, no existe en ninguna parte. O sea, nosotros somos capaces de obtener en cualquier sitio el agua que nos pida. La máquina es una máquina, como he dicho, inteligente, se adapta a las circunstancias interiores y de acuerdo con estas condiciones, pues mete más aire, baja la temperatura, sube la temperatura, no hace falta regularla nada.
Digamos, a ver si lo he entendido bien, que en el aire, en la atmósfera, en el ambiente, siempre hay humedad. Esa humedad, la máquina la transforma directamente en agua potable.
En agua potable. Es como si fuera...
¿Con qué proceso químico? ¿Qué hace?
No hace ningún proceso. Es un proceso físico, natural, que conocemos. Lo que hacemos es hacer llover. En realidad, la máquina lo que hace es bajar la temperatura del aire por debajo de lo que se llama el punto de rocío, que es la temperatura a la cual el vapor de agua que forma parte del aire pues empieza a condensar. Y eso depende, claro, de las condiciones del aire, de la cantidad de aire que tiene, o sea, la humedad relativa que puede tener, nosotros manejamos más la humedad absoluta.
La máquina, don Enrique, es muy grande, es muy cara, es muy compleja.
La máquina, digamos que es compleja desde el punto de vista de cálculo, porque es una máquina que tiene que ser fiable y eficaz, capaz de hacer agua en esas condiciones. La máquina, nosotros hemos hecho máquinas desde 50 litros al día, 100 litros, 1000 litros, pero en este momento nosotros estamos haciendo máquinas para Irán de 10.000 litros. Esa máquina, 10.000 litros al día, esa máquina en condiciones desérticas estamos hablando, ¿eh? Esa máquina es una máquina que tiene 12 metros de largo, pues eso es un contenedor de 40 pies, para entendernos, ¿no?
Es muy caro producir agua.
Bueno, hay que gastar energía. Depende de la gente por ahí. El concepto del agua en esos países es completamente distinta a la que tenemos nosotros.
La necesidad.
Ellos hacer 50 litros de agua, 100 litros de agua, a nosotros nos dicen que no nos preocupemos de la energía, que ellos ya se encarguen de ese tema, ¿no? Eso hay que gastar energía y depende del coste de la energía en cada país.
La energía para mover la máquina, para que genere su proceso, puede ser eléctrica o puede ser combustible.
O fotovoltaica, o eólica, cualquiera de ellos.
Claro, lo curioso de esos países es que a ellos normalmente energía les sobra.
Les sobra.
Lo que no tienen es agua.
Sí, sí, no. A nosotros en Irán y todos en esos países, ustedes no se preocupen de nada. Nosotros nos mandan esa máquina, nosotros queremos que el agua, ¿no?
¿En qué países? ¿A qué países han vendido o están trabajando ya?
Nosotros estamos trabajando ahora para Irán, Namibia.
Namibia acaba de llegar.
Exactamente. Uh-huh. Anteayer estaba en Namibia, precisamente viendo las máquinas de allí y reformando de alguna forma los pedidos que tenemos para ver si transformamos las máquinas de 500 litros en máquinas de 5.000 litros, porque nos sale más económico y más...
Y una pregunta, don Enrique, me sorprende, como españolito normal y corriente, que pueda tener máquinas transformando el aire y consiguiendo agua en Namibia, en Irán, en cualquier desierto del mundo, se me ocurre, ¿y en Murcia?
Y en Murcia, pues aquí las necesidades también son grandes.
Hombre, pero por eso lo digo.
Pero el concepto es distinto. Quiere decir que aquí nadie se muere de sed, por aunque haya una sequía importante. Pero por ahí la gente verdaderamente... yo he visto allí la gente de Namibia, por ejemplo, que vive en comunidades pequeñas, darle una máquina que haga 50 litros, para ellos es un milagro. O sea, el concepto es totalmente distinto. Aquí pues se considera que el agua, porque hay que ver que el agua es para beber principalmente, ¿no? Y el agua nuestra, de luego, sale mucho, mucho más económica que cualquier agua embotellada que pueda haber ahí, pero vamos. Claro,
qué curioso. Nos llama mucho la atención, siempre que hacemos radio en cualquier punto de España, queremos destacar algo posible donde nos vamos, y aquí nos llamó mucho la atención lo que hace Acuaer. Eso. Y encima nos encontramos a un gallego triunfando en Sevilla. Un placer, don Enrique Veiga, ingeniero, Acuaer, consiguen agua en el desierto. Casi, casi un milagro, no me extraña. Gracias, amigo.
Bien, gracias, muchas
mucha suerte. Chao, chao. ¿Qué harías si solo pudieras salvar tres cosas de tu casa antes de que se quemara? Bueno, pues el vídeo da que pensar.
Y ya es viral. Tiramos siempre de lo material por aquello del esfuerzo que implicó conseguirlo, lo que más valor tiene, ya sea la tele o las joyas, por ejemplo.
Hombre, yo soy madre. Yo creo que tendría que ser práctica. Dinero.
La primera sería el ordenador portátil.
Mi portátil.
Un disco duro.
Pero, ¿qué pasa si esa pregunta se la hacemos a un niño?
Yo salvaría la foto de mi perrito cuando murió el año pasado.
El osito que duermo con él. Y los pececitos, porque son mis amiguitos.
Este vídeo forma parte de una campaña de publicidad. Nos aseguran que las personas que hablan no son actores ni siguen un guión. Y terminan con esta frase: las cosas materiales se pueden sustituir, las sentimentales no.
En las redes comentáis, claro, ese ataque de un hombre en el Louvre al grito de Alex Grande, ya sabes, un soldado. Pues lo ha reducido a tiros, mecánico.
Comentarios. El miedo que estamos viviendo es lógico. He tenido la suerte de estar en el Louvre, pero si tuviese que ir ahora a París, igual me lo pensaba. Y otro oyente nos cuenta que intenta sacar lo positivo de lo que ocurre. Tenemos fuerzas de seguridad muy bien preparadas y que han frenado este ataque, tanto este que nos hemos enterado como los que quedan en el silencio. Y este fin de semana se celebran los Goya, hemos estado hablando de ello y también están comentando los oyentes. María, hay mucha gente que mezcla el arte con la política y se privan de ver grandes películas. Deberíamos disfrutar más del cine que se hace en nuestro país. Tenemos grandes actores. Y José Ángel dice que toda la suerte del mundo a Daniel Rovira. Cuando estás expuesto al público te caen muchas críticas, pero es uno de los mejores humoristas que tenemos.
El Palacio de los Deportes se volverá a llenar en la noche de Cadena 100.
Ya se han agotado las entradas, Expósito, y eso que todavía quedan muchos artistas por confirmar. Que sepamos, estarán en el escenario La Oreja de Van Gogh, Vanessa Martín, Melendi, Amaral y David Bisbal, el último confirmado.
¿Qué tal, amigos? Soy David Bisbal y nos vemos el próximo sábado 25 de marzo en la noche de Cadena 100. Un besito.
Apuntamos fecha 25 de marzo. El concierto se podrá escuchar en Cadena 100 y los beneficios se van a destinar a la Asociación Fratelli, que trabaja para que niños que han tenido que huir de la guerra puedan seguir estudiando. Pasa tiempo en el andén.
Puede ser que la hierba crezca y se entienda. ¿Sabes qué es el tamburello? Te avanzo. Se juega con panderetas. Vamos ya con las historias de este viernes.
Si el silencio dibujaba con las migas del mantel. Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.